Mirad el cielo muriente y las virutas del mar. Mirad la luz vacía como aquel que abandonó su casa. El océano se fatiga de cepillar las playas, de mirar con un ojo los bajos relieves del cielo. El célebre océano de Vicente Huidobro. Así comienza un nuevo Republicanos. Municipios al poder.
En agricultura, es hora de conocer más sobre las municipalidades y los gobiernos locales. Comienzan 30 minutos de entrevistas y discusión en Republicanos, Municipios al Poder. Un espacio para debatir, conversar y dar a conocer problemáticas e iniciativas de las comunas del país. Una presentación de AMUR, Asociación de Municipios Rurales. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Buenas noches, amables oyentes de Republicanos Municipios al Poder, el programa del municipalismo chileno, el programa de la descentralización que a través de las bocinas de Radio Agricultura tú escuchas en este preciso instante. Aunque, claro, si estás fuera de Chile o en algún lugar muy recóndito, tal vez nos puedes seguir también en radioagricultura.cl. Programa que hacemos con AMUR Chile, la Asociación de Municipios Rurales, y también con Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. El día de hoy, un amigo de la casa, un amigo de la radio, también por supuesto de Republicanos Municipios al Poder. Queremos ir calentando el ambiente, ir conversando un poco lo que va a ser este proceso constituyente de este 11 de abril, y para eso conversaremos con Alejandro Fernández, director de la Fundación Pacto Social. Alejandro, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Javier? Perdón, te cambié el nombre, Jorge. Partí desenchufado.
¿Cómo estás? Vamos partiendo, mira. ¿Cómo estás, Alejandro?
Bueno,
¿cómo estás, Alejandro?
¿Cómo estás, Jorge?
Ahora sí, ya vamos con todo. Oye, Alejandro, queremos conversar contigo un poco de lo que es el proceso constituyente, ¿no es cierto?, de la elección de este 11 de abril. ¿Qué te parece? Un poco... ¿Tú crees que esto que se prometió el año pasado, de que en el fondo la gente, poco menos que de a pie, iba a reescribir esta nueva constitución, este nuevo Chile, ¿no es cierto?, que nos va a acompañar los siguientes 40, 50 años, ¿tú crees que se ha visto realmente reflejada en las listas que se inscribieron?
Claramente se genera una expectativa muy alta en que sea una constitución hecha súper, como de forma muy ciudadana, y la verdad es que la forma de elegir a los convencionales es muy similar a la de los diputados. Por lo tanto, uno pensaría que no va a ser tan distinta a una Cámara de Diputados. En todo caso, la verdad es que si uno mira las listas, por lo menos preliminares, ¿cierto?, porque todavía tienen que confirmar el CERVEL finalmente quiénes están inscritos.
Sí.
Hay harta gente nueva. Por supuesto están las listas de los partidos tradicionales, ¿cierto? De los partidos de Chile Vamos, este nuevo grupo de unidad constituyente, Frente Amplio, pero también hay muchas listas de independientes, ¿eh? Si uno mira, por ejemplo, yo miré el otro día el Distrito 13, habían dos listas de partidos y otras tres listas de independientes, la lista del pueblo, independientes sin partido y otros grupos más. Bueno, está independiente no neutrales también, porque además el requisito de firma bajó bastante.
Sí, tradicionalmente, de 0.4 a 0.2, ¿no?
Y de 0.4 ya estaba más bajo. O sea, es 0.8 tradicionalmente. Cuando se hizo la reforma constitucional se dejó en el 0.4, y ahora cuando hicieron este nuevo cambio para además permitir que el CERVEL usara esta plataforma, se bajó a 0.2%. El 0.2 es básicamente, ¿cierto?, el respecto a la última votación en ese distrito, ¿cierto? Uh-huh. Respecto a la cantidad de personas que participaron, se calcula ese 0.2, con lo cual no era tan desafiante juntar las firmas. Por lo tanto, eso eliminó una barrera de entrada, y yo diría que hay harto candidato nuevo, ¿eh? Uno siempre caricaturiza con lo de la señora Juanita, pero de que hay candidatos nuevos, hay muchos. Otra cosa es qué capacidad van a tener para hacerse conocidos, para mostrarse, para mostrar sus propuestas y poder ganar, ¿no? Porque esto obviamente requiere recursos, no es fácil, digamos, la candidatura.
¿Es idea mía o la mayoría de las candidaturas independientes tal vez son más cercanas a la centroizquierda y a la izquierda? Y veo tal vez a Chile Vamos realmente muy, muy, muy unido en esta pasada.
De hecho, ahora es Vamos Chile, el nuevo nombre del pacto. Sí, absolutamente. O sea, la verdad que uno ve en general los grupos que son independientes, en su gran mayoría son muy críticos a los partidos de izquierda tradicionales. Y muchos vienen como del mundo de las organizaciones sociales. Y como digo, en general, no solamente críticos a los partidos, sino que también hay algunos que son muy críticos como al sistema, ¿eh? Como al modelo, a nuestra democracia, a nuestro Estado de Derecho. En cambio, a nivel del mundo más de centro y centro-derecha, digamos que es un mundo que no tiene una lógica tan refundacional, ni una lógica como de desconocer nuestro Estado de Derecho, nuestro modelo, y por lo tanto, como que en general juega mucho más dentro de la cancha regular de los partidos políticos. Y esa dispersión que tiene la izquierda claramente le puede jugar en contra de estas elecciones, porque finalmente, dado la forma del sistema electoral, tú compites por equipo, podríamos decir, y vas a tener un solo equipo en la derecha y vas a tener muchos equipos chicos en la izquierda, por lo cual se pueden terminar, siguiendo la lógica futbolística, quitando los puntos entre ellos.
Oye, si tuvieras que apostar, haciendo un poco política ficción, la lista de Chile Vamos, ¿se acerca al 40%, crees tú?
Yo creo que sí. Mira, incluso yo diría que el 40% se acerca en términos de representación en la convención. Podría sacar un poco menos de ese 40, podría andar en el 36, 37, pero es probable que quede más o menos sobre representada, dado justamente esta dispersión de votos en la izquierda. Es muy probable que la derecha saque más, digamos, convencionales que lo que les correspondería por la cantidad de votos, ¿eh? Si uno lo mirara como en el
total. Si fuera exactamente proporcional a los votos, en el fondo.
Exacto, de hecho hoy día pasa también, pues hoy día la derecha tiene más representación en el Parlamento que la cantidad, que el porcentaje que tuvo respecto al total de votos en las parlamentarias, justamente por la misma lógica que decimos del orden, digamos, de la unidad que tiene ese pacto y que permite que no se dispersen los votos.
Oye, mucho se ha discutido de qué va a pasar, ¿no es cierto?, en esa constituyente que ya tiene casa, además, será en el Palacio Pereira, un precioso palacio recién que está terminando de ser remodelado. Y una de las cosas que también se discute es que probablemente haya que tener demasiada unanimidad, ¿no es cierto?, para avanzar en lo que va a quedar plasmado en la Constitución, por lo menos los famosos dos tercios. Y en ese sentido es probable que lecturas, ¿no es cierto?, como las que hace el Partido Comunista u otros partidos más extremos, tal vez queden fuera.
Sí, yo en esto, la verdad que cada día estoy más optimista respecto a que haya un trabajo serio y como más dialogante, ¿eh? Y yo diría que principalmente porque si tú te fijas hoy día, la izquierda, la centroizquierda antigua, digamos, cierto, tradicional, se había debilitado mucho, se había fortalecido mucho el ala del Frente Amplio, y hoy día está pasando un poco lo contrario, como que está volviendo a recuperar como dignidad de la centroizquierda concertacionista, y de hecho, al revés, se está saliendo gente del Frente Amplio hacia este mundo más de centroizquierda, y el Frente Amplio tradicional se pegó junto al Partido Comunista, y este nuevo como orden, digamos, entre movimiento y partido, yo creo que puede generar, digamos, que finalmente los dos tercios se acuerden siempre entre la centroizquierda y la centroderecha. Podrían no necesitar los votos del Frente Amplio Partido Comunista, ¿no? Son 103 votos los que tú necesitas para los dos tercios, para hacerlo más simple, si hablamos de los dos tercios, son 103 votos de los 155 para poder aprobar cualquier tipo de norma en la Constitución. Hasta en los peores escenarios que se han hecho pronósticos, estos dos grupos, digamos, entre izquierda y centro derecha, sacarían menos de 103, o sea, en cualquier caso sacan más de 103 votos, y por lo tanto, si la izquierda más dura está en una actitud, una disposición de poco diálogo, muy intransigente, yo creo que finalmente puede transformarse en irrelevante. Yo creo que ese es el riesgo que tienen, que al final terminen ahí arrinconados en la esquina, mientras, así como los niños, digamos, comiendo en la mesa de los chicos, mientras los adultos comen en la mesa grande y llegan a los acuerdos. Yo creo que esa es una posibilidad bien real, e incluso, además, que la centroizquierda puede ser el momento que le dé como el empujocito para afuera. La centroizquierda, cuando hizo la reforma al sistema electoral, e incluso cuando incorporó al Partido Comunista dentro de la nueva mayoría, ¿cierto?, de Bachelet, finalmente lo que hizo fue abrirle la puerta a un montón de grupos, partidos, etcétera, que no estaban representados en la política, ¿no? Entonces, cuando hizo el cambio al sistema electoral binominal y hicieron este sistema electoral proporcional, muy proporcional, lo que hizo fue abrirle la puerta a todos estos grupos chicos que finalmente han terminado jugándole en contra a la centroizquierda. Entonces, incluso yo veo posibilidades de que estén los incentivos puestos para que hagan unas correcciones al sistema electoral que termine dejando aún más excluido, digamos, esos grupos más duros. Obviamente hay que ser súper moderado y cuidadoso porque necesitamos un congreso representativo, no se trata, digamos, de arreglarse los bigotes entre unos pocos, pero sí me parece razonable también que esta fragmentación que existe hoy día se termine y en un futuro tengamos un congreso con pocas coaliciones, más ordenada, tanto para que el gobierno pueda avanzar como también para que puedas negociar con la oposición. Y por eso te digo, yo estoy bastante más optimista, y también estoy más optimista porque si tú ves más allá de las discusiones como programáticas, porque uno puede tener una mirada distinta de cómo hacerse cargo de la educación o la salud, pero respecto a lo estrictamente constitucional, yo diría que es más fácil llegar a acuerdos, ¿no? Lo propiamente constitucional no pasa tanto por los derechos sociales. No es un programa de gobierno, lo constitucional tiene que ver con la división de poderes, ¿no? Cómo organizamos el poder, cómo lo dividimos, cómo generamos peso y contrapeso. Y esos temas que son más como de la mecánica constitucional, yo diría que es más fácil llegar a acuerdos. Incluso si uno lee algunas propuestas desde izquierda a derecha, te vas a encontrar con algunas cosas, como digo, en términos de los órganos, de los órganos que tienen que estar en la Constitución, de las facultades, no sé, la Contraloría, sistema de gobierno, y un montón de temas que yo creo que hay más espacio para llegar a acuerdos que lo que pareciera.
Estás escuchando Republicanos Municipios al Poder. Una pausa.
La Asociación de Municipios Rurales AMUR trabaja por el desarrollo, progreso y bienestar de sus comunas y vecinos. Alhue, Buin, Paine, Melipilla, San José de Maipo, Isla de Maipo, Talagante, El Monte, Calera de Tango, Padre Hurtado, Peñaflor, Curacaví, María Pinto, Colina, Tiltil, Lampa, San Pedro y Pirque son los municipios que integran esta red rural. Para más información ingresa a www.amur.cl. Sigamos en la compañía de Republicanos, Municipios al Poder, junto a Jorge Andrés Pomar.
Ya de vuelta hacemos juntos Republicanos Municipios al Poder, el programa del municipalismo chileno y la descentralización, como todos los días con AMUR Chile, la Asociación de Municipios Rurales con Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas, y también, por supuesto, con el Fondo Nacional de Medios de Comunicación del Ministerio Secretaría General de Gobierno. Alejandro Fernández, director de la Fundación Pacto Social, conversa el día de hoy aquí en Republicanos Municipios al Poder. Alejandro, también quería preguntarte, ¿se despejó finalmente esta idea de que había mucho temor respecto a que qué pasa si no queda algo plasmado finalmente en esta Constitución? Algo que puede ser de máxima relevancia para muchos, por ejemplo, siempre se pone también este ejemplo extremo, no sé, la independencia del Banco Central, que sectores de ultraizquierda la han puesto en tela de juicio, que tal vez debiese ser funcional, ¿no es cierto?, al gobierno. Entonces, ¿qué pasa si la autonomía del Banco Central u otra cosa que pueda ser especialmente determinante no queda plasmada en la Constitución? ¿Esto finalmente se va a una ley simple?
Claro, en el caso específico de las autonomías constitucionales, por supuesto que tienen que quedar en la Constitución, ¿cierto? Eso es indispensable. Solamente la Constitución le puede dar justamente el carácter de órgano autónomo constitucional, como es el caso del Banco Central, de la Contraloría, de muchos otros órganos. Y por lo tanto, si no queda en la Constitución, inmediatamente, automáticamente perdería esa autonomía constitucional. Podría tener una autonomía de segundo nivel, digamos, a nivel legal, pero no sería exactamente la misma autonomía que carácter constitucional. Yo creo que, a ver, respecto al particular Banco Central, yo creo que son de los temas donde hay una izquierda, y ahí vuelvo a esa izquierda, Frente Amplio, Partido Comunista, que la verdad que tiene poca propuesta. Básicamente habla como de democratizar el Banco Central. Yo leía la otra vez en Twitter que defendían esta propuesta Carlos Ruiz, decían, no, pero si es abrirse al debate sobre democratizar, sobre mirar una forma de desarrollo nuevo. Yo creo que hay una incomprensión e ignorancia de lo que hace el Banco Central. Yo creo que están pensando como si fuera el Ministerio de Hacienda o Corfo. Entonces, Yo creo que ese tema, tiendo a pensar que va a haber un acuerdo moderado, razonable, para que mantenga esa autonomía. Yo creo que esa cuestión media panfletaria de un grupo más de extremo en la izquierda, y de hecho la ciudadanía tampoco lo comparte ni lo entiende, a nadie le interesa, la verdad. No es una demanda social, digamos, ese cambio. Y en general, yo diría que hay que distinguir entre temas fundamentales que no pueden no estar en la Constitución y temas como más secundarios. Por ejemplo, lo que te decía, el sistema de gobierno. Eso no puede no quedar en la Constitución. O sea, sí o sí tienen que ponerse de acuerdo sobre si vamos a tener un presidente que va a ser, no sé, un jefe de Estado y jefe de gobierno, o va a estar separado entre un presidente y un primer ministro, etcétera. Esas son cosas como básicas de la Constitución que no pueden no estar. Por lo tanto, si no hay acuerdo, definitivamente lo que pasó es que fracasó la Convención Constitucional, y por lo tanto no hay ninguna propuesta que hacer al país, digamos, y no podría haber plebiscito salida. O sea, por lo tanto, tiene que haber un mínimo de contenidos que sí o sí tienen que estar. En el caso del Banco Central no está dentro de esos mínimos, efectivamente, pero creo que debiera haber acuerdo.
Oye, ¿qué te gustaría? ¿Qué cosa es fundamental para ti si el día de mañana estás ahí sentado como un constituyente? ¿Con qué tema llegaría Alejandro Fernández que para él es vital?
Sí, yo uno de los temas que me parecen muy importantes es el acceso a la justicia, ¿no? Este tema no nace como de una inspiración mía, sino que yo he estado haciendo cabildos, conversando con mucha gente, y siempre aparece este tema en relación a distintas problemáticas. Por ejemplo, uno está hablando sobre delincuencia, entonces, pucha, claro, y uno es víctima de un delito y no tiene a quién recurrir, ¿cierto? Y después llega el Ministerio Público, después nunca más nos enteramos de qué pasó, entonces hay una frustración respecto a los delitos. Pero también pasa en otros temas, pasa cuando uno habla como de temas de protección al consumidor. ¿Cuántas veces tenemos problemas con una empresa y al final nadie nos soluciona el problema y uno llama por teléfono y hacen un cobro adicional, y al final, siendo que hay leyes que protegen al consumidor, lo mismo pensión de alimentos, ¿cierto? Entonces está lleno de, ¿cómo decir? Está lleno de derechos declarados en la Constitución y las leyes que al final no se hacen efectivos, ¿eh? Entonces el problema no es cuánto más le ponemos de derecho a la Constitución, podemos llenarla de derechos, podemos terminar como la Constitución de Ecuador o Bolivia con, no sé, 200 artículos, con una enciclopedia de derechos. Pero al final el problema no es cuántos derechos le metemos a la ley o a la Constitución, sino cómo hacemos que las personas puedan ejercer ese derecho. Y ahí, obviamente, que hay un problema gigante en términos como desigualdad, porque si tú tienes la posibilidad de acceder a un abogado, ¿cierto?, de pagarle a un abogado, o en el caso mío soy abogado, tú puedes accionar, ir a tribunales y perseguir, digamos, la responsabilidad o lo que sea. Pero si no tienes ese acceso, vas a tener que ir a la Corporación de Asistencia Judicial, que muchos la conocemos, y es una cuestión, la verdad, que bastante precaria, ni siquiera un servicio público, una corporación, y que no tiene trabaja mucho con estudiantes de derecho, ni siquiera con abogados, a mí me tocó hacerlo. Entonces, ahí tenemos un problema súper importante, que no solamente se soluciona con más abogados, también se soluciona creando, por ejemplo, las figuras de tribunales locales, vecinales, no la lógica de juzgar policía local, sino tribunales con competencia para resolver conflictos que pasen en las comunidades.
Y porque claro, una persona que no tiene recursos, el Estado le proporciona un abogado para su defensa.
Sí, lo que se llama el privilegio pobreza. Pero le proporciona un abogado entre comillas, porque tú puedes ir a la Corporación de Asistencia Judicial. Tú, por ejemplo, estás ahí, no sé, en San Miguel, no tienes recursos, tú vas a la corporación, ¿cierto? Y te va a atender un estudiante, probablemente de derecho, que te va a recomendar cosas y te va a dar alternativas dentro de sus limitadas, digamos, conocimiento de un estudiante de derecho, de que sea lo que acaba de egresar. Y claro, si presenta una demanda la va a firmar el jefe de este estudiante de derecho, que es un abogado, pero la práctica, la verdad, es que no está teniendo acceso a un abogado. Eso es bien impresentable, la verdad. O sea, que es muy precario que todavía no contemos con abogados profesionales para garantizar la defensa de las personas. Y de hecho, por eso legítimamente muchos reclaman, dicen, ¿por qué los delincuentes tienen abogados y nosotros no? Y es cierto, o sea, los imputados hoy día tienen la Defensoría Penal Pública, la persona que le imputan un delito, por lo tanto tiene siempre defensa, cosa que me parece bien. Creo que es fundamental también que él pueda tener defensa, porque además partimos de la base de la presunción de inocencia, ¿cierto? Y que se cumplan todas las garantías procesales, etcétera. Pero también es cierto que del lado de la víctima no existe derecho a este abogado. El Ministerio Público persigue sus acciones, pero no significa que represente nuevamente a la víctima. De hecho, puede no querer perseverar con la investigación y hasta ahí va a quedar. Entonces, hay una desigualdad, como digo, importante, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos como un desafío grande, que no es solamente, como te decía, abogados, también es apoyo psicosocial en el caso de una víctima, también son tribunales locales que puedan resolver conflictos sin necesidad de ir a los tribunales de justicia ordinarios, digamos. Y también está la mediación como una forma de solucionar conflictos. O sea, hay una serie de mecanismos que ahí por lo menos yo creo que hay toda una oportunidad de desarrollar. Y el otro tema que a mí me parece importante, que tiene que ver como con el fortalecimiento de la familia, porque la Constitución declara hoy día a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad, pero tenemos que dar un aterrizaje más concreto en términos de política pública. Hoy día, al final, si tú miras, muchas de las problemáticas sociales que tenemos y que nos salen mucho más caras, ¿no?, de solucionar, tienen que ver con un debilitamiento de la familia. Cuando tú ves el problema que hoy día está muy presente en muchas comunas, como el narcotráfico, el consumo de drogas, el abandono del colegio, ¿cierto?, la deserción escolar y otra serie de problemáticas, están vinculados justamente a un problema donde hay niños que hoy día están muy solos, que terminan en la calle, que no tienen un apoyo, una red de protección a nivel familiar. Entonces, como digo, y lo mismo el Sename, porque el Sename siempre llega tarde, ¿cierto? Tú no debías tener antes que un Sename un órgano del Estado, ¿cierto?, que ofrezca programas para prevenir, ¿cierto?, o cuando hay recién un poco vulneración de derechos pueda actuar antes. Entonces, yo creo que la familia es un súper tema que queríamos pensar antes de simplemente crecer el Estado, que es importante también, por supuesto, para garantizar derechos. Creo que tenemos que fortalecer las familias, darle herramientas reales, pensar el tema de la jornada de trabajo, del diseño de las ciudades, de cómo compatibilizamos familia y trabajo. Todo eso son cosas que yo creo que si bien no se resuelven exclusivamente en la Constitución, podemos fijar ciertas reglas que permitan, digamos, que empujen hacia allá las políticas públicas.
Alejandro, finalmente pues se nos va acabando el tiempo. Yo sé que, bueno, tú finalmente estás en la lista por el Distrito 13 para ser constituyente. Distrito 13, entiéndase, La Cisterna, San Ramón, El Bosque, Lo Espejo y Pedro Aguirre Cerda. ¿Me faltó alguno, no? ¿Estoy bien?
El Bosque, dijiste, San Ramón, dijiste, sí.
Sí, creo que dijiste todo, los, ¿no?, dije dos, San Miguel.
San Miguel, sí.
San Miguel, La Cisterna, El Bosque, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo y San Ramón. ¿No es cierto? Así que bueno, desearte suerte y vamos a estar todos atentos. Todo el país va a estar seguramente muy pendiente de lo que suceda en el que yo creo es el máximo hito en la historia de Chile desde el plebiscito del 88.
Sí, muchas gracias, Jorge. Sí, la verdad que yo también comparto contigo. Creo que es un momento muy especial y de hecho, bueno, yo creo que de los momentos más importantes de nuestra historia republicana. Nunca ha ido, se ha dado la posibilidad de hacer una constitución con personas electas democráticamente, así que yo creo que es súper linda esta oportunidad y además creo que de verdad, dialogando, vamos a llegar a un buen camino. Yo no tengo miedo, yo tengo alta expectativa en que esto va a ser para mejor, así que ojalá que nos vaya bien en 11 de abril y poder ser parte de esa convención constitucional.
Mucha suerte entonces, amigo mío. Nosotros nos vamos y volvemos mañana con más Republicanos, Municipios al Poder.
En Agricultura fue Republicanos, Municipios al Poder. Una presentación de AMUR, Asociación de Municipios Rurales. Conducción, Jorge Andrés Pomar.